pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Hay un tema que hemos venido tratando a lo largo del tiempo y que se vio reflejado en esta rendición de cuentas. Recordemos, cuando se está discutiendo la rendición de cuentas, ahí son muchos los colectivos que se movilizan para intentar, digamos, incidir o modificar algunas cuestiones que lo involucran o lo determinan. Es el caso del tan discutido Fondo de Solidaridad al que deben aportar todos los egresados de la Universidad de la República, que a lo largo de los años hemos visto distintos niveles de injusticia que han ido implicando desde la cantidad de años que la persona egresada debía aportar o debe aportar hasta los salarios, altos salarios que cobran algunos de los directivos del Fondo de Solidaridad, digamos, funcionarios que trabajan para la administración de estos fondos. Y siempre hemos tenido como referente a Federico Kreimermann, que es integrante del CDC por el orden de egresados en la Universidad de la República, y está hoy del otro lado del teléfono. Kreimermann, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, finalmente entonces, con la aprobación de la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, quedó incluido por lo menos parte o parte fundamental de las modificaciones que ustedes pretendían.
Ahí está, sí, se aprobaron una serie de cambios. No son los cambios finales ni de más largo plazo de la propuesta inicial nuestra, que tiene que ver más con poder pensar para el país un sistema único y nacional de becas.
Claro.
Y no solo modificar el Fondo de Solidaridad, pero también es importante esto que ha ocurrido, y ahora describo los cambios, pero lo principal es señalar que se muestra que efectivamente, con lógica y con discusión, se podían lograr estos cambios. Claro. Y con la movilización de los distintos colectivos que estuvimos detrás, ¿verdad? Sin el trabajo tanto de todas las gremiales, de profesionales que nos logramos poner de acuerdo, como de los compañeros de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios, AUDETEP, como de quienes participamos en el gobierno de la universidad, que fue gracias a la insistencia y a la pelea constante que no se pudo esquivar por parte de los parlamentarios en la rendición de cuentas de este tema, porque lo pusimos en la agenda.
Bien.
Los cambios son importantes igual, sí.
¿Cuáles son básicamente las cosas que ustedes consiguieron en esta etapa?
Bueno, uno tiene que ver, que es el que más va a involucrar a todos los que aportan, con el tiempo total de aportes, que se va a pasar a que sean 25 años. Uh-huh. Actualmente, desde la ley que regía en el 2015, se había aumentado a 35 años. Bien. El tiempo total de aporte, de un tiempo total de aporte que inicialmente, cuando se creó el sistema, en el año 94, era de 10 años. Después se fue subiendo. Uh-huh. En el 2015 se había llegado a 35, que parecía un exceso.
Sí, porque además, ahora, es más tiempo, era más tiempo que el que uno debía trabajar, aportar para la jubilación. O sea, uno con 30 años de trabajo se puede jubilar.
Ahí está, sí. Obviamente variando según la edad que cada uno se recibió, pero bueno. Así que ahora se vuelve a 25 años. Creo que eso fue producto de la negociación ya entre parlamentarios. Nosotros habíamos planteado que se tenía que bajar. Otro tiene que ver con, fuera de los años, uno llega a los 70 años, sí, hasta cuando empezó, también que termine ahí su periodo, lo cual nos parece muy razonable.
Independientemente de que no haya completado los 25 años.
Claro, poner un tope total de 70 años, o sea, se recibió la Universidad de la República, permite que uno estudie y empiece y termine a estudiar a la edad que uno elija o pueda. Sí. Así que parece razonable que si se recibe de más grande, pero igual cuando no cumpla 25 años a los 70, a los 70 igual deje de aportar. Y otro tiene que ver con la causal jubilatoria, digamos, que si uno se jubila, también deje de aportar.
Ajá.
Esos son cambios concretos sobre los tiempos y hasta cuándo se aporta. Después, sobre funcionamientos internos del fondo, hay uno muy importante que tiene que ver con que al día de hoy, cuando uno no está al día, tiene un atraso, mora o lo que sea, la ley del fondo le permite al fondo exigirle al empleador, ¿sí?, de cada uno, ¿sí?, la retención del 100% del salario como medida coercitiva para que uno vaya y cancele la deuda. Esto que funciona, además, como hay cierto desborde en la capacidad de funcionamiento del fondo, hace que mucha gente no se entere que tiene una deuda y se entera cuando ya le retuvieron el sueldo. La modificación que se aprobó es que ya no puede retenerse el 100% del sueldo, sino que se pueda retener el 50%. Para nosotros sigue estando mal que le toquen el sueldo a uno, pero una medida igual que aplaca lo grave, que ya uno no se quede su sueldo, sino que se pueda retener hasta el 50%.
Ahora,
es un cambio importante.
Créeme, Román, una consulta. Sí. Ahora que usted plantea este tema de la retención del sueldo, ¿quiénes son los que defienden que se le siga reteniendo el salario a la gente que no paga?
Ah, mire, los quienes gestionan el Fondo de Solidaridad se jactan alegremente de que han mejorado mucho la recaudación. Detrás están este tipo de medidas. A nivel parlamentario, la verdad, no lo sé. Está claro que todos estos cambios que estoy describiendo, dos más que me faltan escribir, fueron votados solo por los partidos de oposición. Lamentablemente, el partido de gobierno, ni un legislador apoyó estos cambios. Yo sé que muchos de ellos igual apoyaban, porque nosotros nos reunimos con todos los legisladores de todos los partidos y teníamos apoyo incluso de algunos diputados que después no votaron los cambios concretos. Este sería uno para preguntarles, se puede estar de acuerdo o no con un montón de cosas, pero medidas como esta que no afectan lo que se recauda, pero sí claramente afecta a los profesionales, y claramente se pierde el espíritu basado en la solidaridad cuando pasamos a hablar de retener sueldos enteros. Yo preguntaría por qué no fue votado por unanimidad, esto. Sí, la verdad que sí.
Bien, decía que faltan dos cambios.
Dos son internos. Uno tiene que ver con limitar los gastos de administración, de totales, porque...
Del fondo.
El fondo funciona, tiene un edificio, tiene gastos administrativos, tiene sueldos. Sobre eso todo el mundo sabe que es polémico. Y todo eso se paga directamente de una quita con los propios aportes solidarios, se pagan con eso.
O sea que se le quita a las posibles becas,
Exactamente. Claro. Sí, estaba... Eso es un planteo que hemos hecho desde el principio. Originalmente, el límite de gastos, cuando se creó el Fondo de Solidaridad, era 1,8% del total de lo recaudado. Después se liberó ese tope, se pasó a 7%, y hoy, al día de hoy, está por encima del 7%, que representa 80 millones de pesos anuales, es decir, más de 2,5 millones de dólares por año en gastos de administración, que podrían ser un montón de becas, eso está claro.
Seguro.
Con beca de 8,000 pesos, 2,5 millones de dólares, es un montón. Ahora se aprobó ir bajándolo de 7, ahora se va a topear en 5%. Nuestra aspiración es que volviéramos a los números iniciales, porque se aprobó de la mano de otro cambio, que es limitar los sueldos a que ningún funcionario, sea quien sea, dentro del Fondo de Solidaridad, no pueda ganar más que el salario de un decano de la Universidad de la República, lo cual nos parece totalmente razonable. Un decano hoy gana, con todos los gastos de representación y demás, unos 105 mil pesos.
Ajá.
Y el gerente del Fondo de Solidaridad, que se puede buscar en la página propia del fondo, cualquiera lo puede hacer, y encuentra la tabla de sueldos, tiene un sueldo nominal de 265 mil pesos.
Claro.
Que nosotros hemos planteado una y otra vez, que no solo es excesivo en función de las tareas de lo que estamos hablando, sino que eso se paga con nuestros aportes. O sea, que me digan que estamos siendo solidarios, me parece perfecto ser solidario para las becas, para quien no pueden estudiar. Ahora, que en nombre de eso se le pague a alguien ese volumen de sueldo, no se justifica de ninguna manera. Y más que gane más que los funcionarios importantes de la universidad.
Sí, con la máxima jerarquía de la universidad.
Exacto.
Claro, no se justifica de ningún modo. Todas estas cosas fueron aprobadas en esta instancia en la Cámara de Diputados. ¿Qué información tienen de lo que va a pasar en la Cámara de Senadores? Uno presume que no va a haber discusión, que se votará toda la rendición de cuentas como viene de diputados, pero no sé si ustedes manejan alguna otra información.
Bueno, está claro que las correlaciones, los equilibrios en la Cámara de Senadores son distintos que en la Cámara de Diputados en cuanto a mayorías parlamentarias.
Sí.
Y está claro que esto salió en diputados 50-99.
No fue tan fácil.
Con los votos de la oposición.
De la oposición, muy justito. Por lo tanto, nosotros estamos diseñando una agenda ahora para ir a visitar a los senadores, para plantearles la importancia de esto y ver.
Bien,
aspiramos a que no, porque no, quien toque esto para atrás deberá cargar con el costo público y político de hacerlo, ¿no?
Jorge Pozzi, el coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, está diciendo que esta rendición no se puede tocar en el Senado. O sea que
si el Senado la toca, vuelve a diputados, ¿no?
Claro.
Y creo que ahí al Poder Ejecutivo incluso no creo que quiera que se le desarme, digamos.
De todas maneras, aprobado. De todas maneras, Kerman, ustedes señalan esto entonces como un logro en una primera etapa, pero continúan movilizados mientras la rendición esté en el Senado.
Exactamente, un logro producto de la movilización, lo que reafirma que para continuar avanzando en lo que queremos, debemos mantenernos. Porque, yo me olvidaba, nos quedó un debe, ¿sí? Hay algo parcial que se votó también, que es la reducción para el 2020 del adicional. No sé si ustedes recuerdan, además de toda la discusión del fondo, está la discusión del adicional, que no tiene nada que ver con las becas. El adicional es un aporte que se impuso en épocas de crisis, en el 2002, que complementa el presupuesto de obras de la Universidad de la República.
Exacto.
Nosotros planteamos eso, hoy está vulnerando la gratuidad, porque se nos cobra. Además, la ley dice a todo el que tenga título, y esto no estamos hablando de becas ni solidaridad intergeneracional, sino directo para financiar el propio presupuesto.
Claro.
Para nosotros es una matrícula que se cobra de tiempo, uh-huh. Y pretendemos que eso se elimine. Ahora, para eliminar eso, la universidad tiene que tener presupuesto para sus obras.
Claro.
Y, lamentablemente, tiene esta rendición de cuentas en el presupuesto que se aprobó para la universidad, es la décima parte de lo que la universidad pidió. Y a su vez, cuando uno lo abre, lo que se votó para el rubro obras viene absolutamente nada, cero peso. Eso provoca que la universidad va a seguir consumiendo el dinero que le entra por el adicional, y el adicional va a seguir ahí por ahora. Así que eso es un debe grande que está más vinculado al incumplimiento del presupuesto universitario.
Claro. Bien, el tema continúa. Entonces, por hoy le agradecemos mucho a Federico Kreimerman, integrante del CDC por el Orden de Egresados. Muchas gracias por el contacto y obviamente seguiremos informando del asunto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Gracias.
Pausa.